Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín.
Los pensamientos son energía mental, el mayor poder que como ser humano posees, porque con tus pensamientos te conviertes en el creador de tu propia vida e influyes además en la vida de los demás. No olvides nunca esta gran verdad, que es el lema principal de las enseñanzas del Zeisi. Tú eres lo que piensas. En lo que piensas, en eso mismo te conviertes. Y lo que mantienes en tu mente, lo atraes a tu vida. Por tanto, si mejoras tus pensamientos, mejoras tus actuaciones, tu carácter, tu conducta, tu personalidad, tu salud y tu vida. Y por ello, si quieres mejorar tu vida en cualquier aspecto, debes comenzar mejorando tus propios pensamientos, algo que es tu responsabilidad como ser humano y que nadie puede hacer por ti. Bueno, tras este indicativo habitual del programa, seguimos con temas de desarrollo personal. Vamos a dedicar una hora hasta las 2 de la madrugada a uno de los mayores poderes del ser humano, que se suele muchas veces desconocer o utilizar de forma bastante negativa. Me refiero a la mente subconsciente. Para ello, paso a saludar en un momento a mi primer invitado. Él es ya conocido de la audiencia, Ricardo Iriz. Él se presenta como experto en ser feliz y en hacer feliz a los demás. Ya hemos presentado alguno de sus libros, El alma de la salud, Apunta alto, un curso de felicidad, y hoy también quiero presentar un nuevo libro que es Método Integra, que él hablará ahora precisamente sobre el libro, pasando ya a saludarnos. Buenas noches, ya sin más, Ricardo.
Hola, buenas noches, Santiago.
Ya que curiosamente en casi todos tus libros, en este que tengo sobre la mesa, en Método Integra, te presentas sencillamente como una persona cuya profesión es ser feliz. Todas las experiencias vividas con anterioridad a elegir libremente esta profesión no tienen la mayor importancia. Curioso, no todos los oyentes entienden tu presentación, sino que dicen, a ver, es psicólogo, psiquiatra, médico, experto en esto, y tú lo que dices es algo así como yo trato de ser feliz y supongo que añadiendo, hacer también feliz a los demás. ¿Es así?
Así es. La verdad es que en un momento determinado de mi vida decidí cambiar de profesión y a partir de ese momento todos los estudios, todas las carreras que podía tener anteriores, toda mi experiencia a nivel profesional, perdió totalmente el sentido. Realmente lo que me caracteriza a mí desde ese momento y en adelante es mi propia felicidad y eso, y el dedicar mi vida pues para ayudar a los demás a que también alcancen ese estado interior de paz y de plenitud, ¿no?
Lo has dicho bien, yo siempre digo que la felicidad es un estado interior. Matizas que es así.
Por supuesto.
¿Sabes? Me refiero a que la gente busca en su pareja, en sus hijos, en su familia, en sus amigos, en el dinero, en un chalet, en un viaje, en cosas externas, pero en realidad es tan sencillo de entender, otra cosa de conseguir, por supuesto, Ricardo, que todo depende de nosotros mismos. O sea, no puedo ser feliz dependiendo de que alguien me quiera para no ser infeliz, y que cuando esa persona me deje de querer, por ejemplo, o pierda X cosa que me hace feliz, caigo en una depresión.
Si nosotros le damos el poder a las cosas externas a nosotros, evidentemente esa felicidad que podamos conseguir será efímera, dependerá exclusivamente de tener o no tener esa persona al lado, de tener o no tener pues ese dinero, ese coche, y todo eso no depende de uno, depende de las circunstancias, depende de los demás. La felicidad depende de uno mismo. Si la felicidad la entiendes y la interpretas y te alineas interiormente con ese estado de paz y de plenitud, evidentemente va a depender de ti exclusivamente, tengas o no tengas a esa persona al lado, tengas o no tengas ese coche o todo lo que quieras depender de, ¿no?
Método Integra, que es tu libro, me ha llegado esta tarde, como te decía antes de llamarte, no he tenido tiempo de hojearlo, así que te invito a que tú mismo lo presentes. ¿Qué hay en este libro, a lo mejor, que no haya nosotros, o hay un recalcar cosas de otros libros, de qué va el método y en qué puede ser útil a los oyentes, Ricardo?
Pues la verdad es que este libro es bastante diferente a los anteriores. En los libros anteriores, de hecho, lo que hacíamos era guiar al lector en un proceso de transformación interior. Le dábamos paso a paso todo lo que tenía que hacer para alcanzar el objetivo que estaba marcado en cada uno de los libros. En este libro no, en este libro se explica pues la metodología en el nivel básico, en el nivel que realmente aborda lo que es la transformación a nivel del subconsciente. Entonces estamos enseñando al lector pues cómo abordar cualquier tipo de problemática, de objetivo que se plantee desde el primer momento, desde la propia definición del objetivo, porque muchas veces estamos planteando como objetivo lo que creemos es la solución, pero realmente nos saltamos por encima de lo que realmente estamos buscando como objetivo, ¿no? Hasta pues lo que es la transformación de las creencias, lo que es la liberación de los bloqueos emocionales, lo que es la activación cerebral, todos los elementos, todas las piezas que realmente intervienen en lo que es una reprogramación correcta a nivel del subconsciente.
Dentro de lo que sería el libro, por lo tanto, la gente que le interese comprarlo y ponerlo en práctica va a tener no solo información, sino prácticas, herramientas para poner luego en uso, si quiere, porque antes hablamos con un anterior invitado que hay mucha resistencia al cambio. Entonces, casi a ti te pregunto, ¿esa resistencia al cambio, Ricardo, tiene mucho que ver con lo que está grabado en lo profundo de nuestra mente subconsciente? Es decir, uno quiere cambiar en algo, pero siempre tenemos la excusa, me gustaría, ¿qué más daría yo? Si yo pudiera, pero hay ese dicho, pero ¿hasta qué punto la mente subconsciente, por decirlo así, es la base de todo lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida, Ricardo?
Es la clave, realmente. Nosotros, todo aquello que hacemos y no pasa por nuestro pensamiento en el momento en el que lo estamos haciendo, realmente es nuestro subconsciente quien lo está decidiendo, lo está ejecutando, lo está llevando a cabo. Con lo cual, es el responsable, o nuestra mente subconsciente, es la responsable directa de todos nuestros hábitos, es la responsable directa de todas nuestras emociones, y evidentemente ese temor al cambio no deja de ser una emoción, y en consecuencia es consecuencia directa de la programación que nosotros tenemos a nivel del subconsciente.
¿Cómo entiendes tú el subconsciente y su relación con la mente consciente? Por no meternos en otro tipo de conceptos de supraconsciente, etcétera, no. Mente consciente, mente subconsciente, tampoco vamos a poner el concepto inconsciente, repito. ¿Cómo entiendes tú el mecanismo entre ambas, cómo se influyen, cuál es la característica, cualidad y funcionamiento de cada una de ellas?
Pues mira, nuestra mente consciente es lo que pasa por nuestro pensamiento y funciona básicamente en los lóbulos prefrontales del cerebro. Es decir, realmente el procesador que realmente nuestra mente consciente tiene está ahí, en el cerebro, en esa parte concreta del cerebro que es detrás de la frente. Eso le confiere una serie de características físicas, ¿no? La capacidad de proceso que nosotros tenemos a nivel consciente es de 40 ciclos por segundo como máximo, y eso nos permite estar pensando entre una, dos, tres cosas como máximo a la vez, pero no nos permite hacer más cosas a la vez. Nuestro subconsciente no funciona en ese nivel. Nuestro subconsciente funciona, el procesador que hay detrás de nuestro subconsciente es el corazón. Realmente hay muchos experimentos en los que se demuestra, o investigaciones en las que se demuestra que cualquier reacción que nosotros tenemos o cualquier decisión que nosotros tomamos a nivel subconsciente se puede medir antes en el corazón de que se active en ningún área del cerebro. Pues ahí es donde realmente está el procesador, ahí es donde realmente se decide las respuestas que nosotros tenemos a nivel del subconsciente, y el procesador ese funciona a 20 millones de ciclos por segundo aproximadamente. Estamos hablando de 40 ciclos por segundo nuestra mente consciente, 20 millones nuestra mente subconsciente. Energéticamente son cosas totalmente distintas. Es muy difícil intentar cambiar nuestra programación a nivel de subconsciente simplemente a través de nuestra intención, porque están en frecuencias energéticas tan dispares que es que no entran en relación una con otra. De hecho, si nosotros queremos ir luchando contra nuestro subconsciente a través de nuestra mente consciente, lo cual es una tontería, siempre vamos a perder. Nuestro subconsciente siempre va a salir victorioso de esa lucha, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que hacer simplemente es alinear nuestra mente consciente con nuestro subconsciente.
Esto es algo así, Ricardo, como Aladino y la lámpara maravillosa y el genio y toda esta metáfora, ¿no? Es decir, el genio, el subconsciente es el que tiene el poder de otorgarnos cuidado, lo bueno o lo malo, dependiendo de lo que Aladino le diga. No valgo para nada o soy maravilloso. Es un poco así esa metáfora. Por eso debemos de vigilar mucho qué órdenes, qué pensamientos, qué sentimientos o emociones mantenemos en cada momento.
Sí, claro. Nosotros desde nuestra mente consciente podemos programar a placer a nuestro subconsciente. Es decir, Aladino le puede dar las órdenes a la lámpara maravillosa, ¿no? Al genio que tenemos ahí dentro. Pero dependerá de nosotros, de esa programación que le estemos poniendo en cada momento, pues que nuestra vida vaya por un camino, vaya por otro, que nuestra vida sea placentera, que vivamos en positivo, vivamos siempre con optimismo, o lo contrario, ¿no? Que vivamos sumidos en un mar de lágrimas, ¿no?
En el caso negativo del subconsciente, Ricardo, digamos que el sótano, digamos que la mente subconsciente es el sótano de la mente. Vamos a decir en lo negativo, que es donde está toda la basura, lo que no nos gusta, lo que no queremos recordar del pasado, etcétera. ¿Cómo bajar, terapéuticamente hablando, al sótano para empezar su limpieza? ¿Qué herramientas le aconsejarías para reeducar, por decirlo así, nuestro mente subconsciente a los amigos oyentes?
A mí, sinceramente, no me gusta nada ese símil. Es decir, nuestro subconsciente es nuestro mejor aliado. Nuestro subconsciente es una parte de nosotros. Lo queramos o no, es la parte, además, que dirige nuestra vida. Y no tiene basura, tiene información. Tiene la información que hemos ido adquiriendo durante toda nuestra vida o la que le hemos ido queriendo poner si hemos sabido cómo. ¿Cómo podemos acceder a ello? Pues muy fácil. Nosotros tenemos caminos muy sencillos y muy rápidos de acceder al subconsciente. De hecho, no hace falta ni siquiera hacer consciente la información que tenemos ahí para cambiarla. Ese es un camino, pero hay otros. Al final, piensa que lo que nosotros tenemos a nivel del subconsciente básicamente es energía. Energía, nuestras creencias son energía, es decir, nuestras células están vibrando en unas frecuencias energéticas. Si tenemos bloqueos emocionales, son energía, es decir, estamos vibrando con otra frecuencia. Si tenemos traumas, es otra energía. Al final todo es energía. Si nosotros accedemos al subconsciente y podemos preguntarle directamente a través del test muscular, por ejemplo, pues la información que tiene guardada ahí, que tiene almacenada, si nosotros somos capaces de generar otro tipo de energías que entran en resonancia constructiva, destructiva, dependiendo de lo que queramos hacer, con esa programación que tenemos ahí dentro, es decir, con esa energía que tenemos ahí dentro, pues podemos cambiar nuestra programación a placer. Porque al final es un tema energético, es un tema de física. Si nosotros juntamos dos energías, el resultado es la suma de ambas, con lo cual es cuestión de estar jugando a ese nivel, ¿no? Yo siempre digo que a mí no me importa nada el origen de la programación que tengo, no me importa nada por qué estoy donde estoy, lo que me importa es cambiarlo, ¿no? Pues para cambiarlo no tengo que buscar la programación antigua, sino que tengo que buscar qué es lo que tengo que hacer a nivel energético para cambiar esa programación.
Yo me refería, Ricardo, a la gente que sufre por cosas del pasado, de la infancia, incluso dentro de la propia experiencia, el primer hogar del ser humano, al fin y al cabo, que es la vida intrauterina. Mucha gente ha sufrido también palizas, siendo niños, me refiero, malos tratos de todo tipo, y el concepto basura es también la autoculpa, la rabia, el resentimiento, llámale tóxicos, llámale como quieras, yo entiendo tu concepto, pero es en el sentido de decir que hay que bajar al sótano, como metáfora, empezar a limpiarlo, abrir las ventanas, que entre la luz, reformarlo y empezar una nueva vida siendo las mismas personas, pero con una aptitud, con unos pensamientos diferentes. Por eso, entrando ya en puntos concretos que seguramente le interesa a la audiencia, la mente subconsciente en el campo de la salud. ¿Hasta qué punto, que yo creo que muchísimo, nos influye el subconsciente y cómo lo programemos para estar sanos o enfermos, para sanarnos o para enfermarnos, Ricardo?
Pues nos influye muchísimo, como tú bien dices. Realmente nuestro subconsciente es el responsable de todos nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son los que nos llevan a enfermar o a sanar. Nuestros hábitos son los que realmente hacen que se materialice pues un entorno ácido, un entorno alcalino en nuestro organismo. Evidentemente esos hábitos pues pueden ser hábitos de alimentación, pueden ser hábitos de hacer más o menos ejercicio, pueden ser hábitos incluso de las emociones con las que nosotros estamos viviendo habitualmente. Es decir, realmente nuestro subconsciente es el responsable en gran medida, o yo diría prácticamente casi al 100% de nuestra salud. Porque si no es a través de nuestras creencias, es a través de nuestros bloqueos emocionales, si no es a través de nuestros traumas, pero todos esos elementos son los que nos están llevando a tener esos estímulos que realmente están haciendo que nuestro cuerpo desarrolle enfermedades o no las desarrolle, o que nos mantenga sanos, ¿no?
Como dicen los orientales, la misma mente que te enferma te puede sanar. Por lo tanto, vamos por ahí. Y en el campo, por ejemplo, del éxito, ¿hasta qué punto nos influye el subconsciente en llegar a tener éxito o ser fracasados? Yo siempre digo que no hay fracasados, fracasamos, que es distinto por no programar bien el subconsciente, en este caso, ¿no? Pero tu punto de vista, ¿cómo nos influye? ¿De qué forma programar, utilizar el subconsciente dentro de lo que es el campo de lo que la gente entiende por triunfar, tener éxito en la vida, como base para todo lo demás?
Pues es totalmente clave, igual que en la salud. Nuestro subconsciente es el que nos hace renunciar a los objetivos, renunciar a las metas, o muchas veces ni siquiera ponérnoslas delante, ¿no? Pero también es el que nos lleva a perseverar, a tener constancia, es el que nos lleva a no arrojar la toalla nunca. En función de las creencias que nosotros tenemos, realmente vamos a perseguir hasta el final en los objetivos que tenemos o no, o los vamos a dejar a medias. Realmente somos nosotros mismos los que realmente estamos definiendo el nivel de éxito incluso. Es decir, nuestro subconsciente es el que nos lleva a marcarnos objetivos que sean retadores o no, o quedarnos en la autocomplacencia y quedarnos en unos objetivos que sean muy sencillos de cumplir. Nuestro subconsciente es la clave de todo. Nuestro subconsciente es el que realmente nos está generando nuestra realidad en todo momento y es el que nos lleva pues a conseguir metas importantes en la vida o no, o a no conseguir nada, ¿no?
Claro, me refiero a esos pensamientos negativos, que hay una plaga, no puedo, no sirvo, no valgo, incluso no merezco ser feliz ni triunfar, que también tiene mucho que ver, en muchísimos casos que yo he conocido en consulta, en lo que ha vivido la persona, cómo ha sido programado, en cierto modo, Ricardo, su subconsciente desde la infancia. Por lo tanto, también te quisiera preguntar dentro de las relaciones familiares, porque yo observo que muchísimas personas que sufren, y más que del cuerpo, me atrevo a decir del alma, a nivel emocional me refiero, es con conflictos con sus llamados seres queridos, o con ellos mismos también, pero me refiero con los seres queridos. ¿Hasta qué punto, a donde quiero llegar, es el subconsciente nos dicta, porque nos lo han grabado o programado desde pequeños, cosas que tenemos que hacer sin que realmente deseemos hacerlo? Por ejemplo, tengo que siempre permitir que los demás hagan ciertas cosas, si los demás son mi padre o son mi pareja. Es decir, me programan que para ser feliz, es un poco lo que quiero plantearte, tengo que permitir que los demás me digan cómo tengo que vivir mi vida. Si no, me dejan de querer y entonces entro, como decíamos antes, en la desesperación. ¿Hasta qué punto esto es falso, pero es debido a una mala programación, ya sea espiritual, religiosa, moral, como queramos llamarle, desde la infancia? ¿Y cómo reeducarlas?
Por desgracia, vivimos muchas veces en muchas familias con unos niveles de chantaje emocional, exacto, por ejemplo, enormes. Esos chantajes emocionales a que nos llevan a no poder desarrollarnos con libertad, nos están llevando a condicionar nuestra vida en base a la satisfacción de los demás, en base al beneficio de otros, y evidentemente eso tiene después una repercusión muy grande. Una repercusión muy grande en el ámbito familiar, pero también en otros ámbitos de nuestra vida, porque estamos renunciando, nos están programando para renunciar a nuestra propia satisfacción, nos están programando para realmente dejar de lado pues objetivos o metas importantes. ¿Por qué? Porque pueden interferir en objetivos de otros, porque pueden interferir en el bienestar de otras personas. Evidentemente eso nos está haciendo mucho daño para realmente vivir libres y para conseguir desarrollar el potencial que tenemos. Y eso nos viene básicamente o en gran medida, como decías, ¿no?, de esa etapa infantil, ¿no?, cuando somos niños. Cuando somos niños, piensa que nuestro cerebro está funcionando en unas frecuencias muy bajas. Hasta los 7, 8 años de edad funcionan en frecuencias teta. Esas frecuencias teta o zeta en castellano son frecuencias que van hasta los 8 ciclos por segundo. Pues bien, en ese nivel de frecuencia cerebral los niños son esponjas y toda esa información llega directamente al subconsciente. Con lo cual estamos programando a nivel del subconsciente en esas edades pues muchísima, muchísima información. Todo lo que recibimos de nuestros padres, los mensajes que recibimos a través de los compañeros, de los amigos, de los profesores, de la televisión, todo eso se graba directamente en el subconsciente del niño y evidentemente después nos lo llevamos de mayores y nuestra vida es consecuencia después de eso, ¿no?, en gran medida, porque lo tenemos que cambiar toda esa programación para poder sacar todo nuestro potencial si de pequeños no se nos ha programado para ello, ¿no?
Eso es lo que el oyente debe de entender, que, por ejemplo, de niños no nos podemos defender de lo que yo decía antes, el maltrato, vejaciones, etcétera. Pero ¿por qué no lo hacemos ahora que somos mayores? Por aquella falsa moral de es mi padre, no le puedo hacer tal daño, le debo todo, él se encarga ya siempre de, como tú bien decías, chantaje emocional de decírmelo, ¿no? ¿Hasta qué punto uno le urge empezar a ser él mismo? El concepto del sí mismo, Ricardo.
Es muy importante ser conscientes de que todo eso proviene de esa programación que hemos tenido de niños. Si no somos conscientes de ello, difícilmente lo vamos a poder cambiar. Si no somos conscientes de que realmente estamos viviendo sometidos a una serie de creencias que realmente nos limitan, evidentemente no las vamos a cambiar nunca. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esa realidad, tenemos que ser muy conscientes de que ahí pues tenemos que aceptarnos, valorarnos, darnos la importancia que tenemos cada uno. Si no, no nos vamos a sentir cómodos, no solamente con nuestros padres, sino con otras personas, en otro tipo de relaciones. En el momento en el que nosotros, además, seamos padres, vamos a tener esa misma programación con nuestros hijos, porque vamos a repetir esos mismos patrones, porque son las creencias que hemos ido interiorizando, y después no nos van a gustar, nos vamos a sentir mal, ¿no? ¿Cuántas personas no llegan a una edad en la que son padres y empiezan a repetir los patrones de sus padres y dicen, no, pero si yo no me quiero parecer a mi madre o yo no me quiero parecer a mi padre y estoy haciendo exactamente lo mismo que hacía ella conmigo? ¿Por qué? Pues porque has llegado al momento de tu vida en el que esas creencias que has estado interiorizando es cuando se pueden exteriorizar, es cuando se pueden llevar a comportamientos. Y evidentemente te comportas igual que se había comportado ella contigo, tu madre contigo, tu padre contigo, porque lo has interiorizado, porque realmente lo tienes ahí. Entonces todo eso lo podemos cambiar, lo podemos cambiar con facilidad. Y es más, lo debemos cambiar para poder realmente sentirnos libres y sentirnos nosotros mismos, porque si no, no vamos a ser nosotros mismos.
En este caso, Ricardo, para dar algunas partes prácticas al amigo oyente, siempre que hablamos de estos temas, hablamos de problemas emocionales, hablamos, sale la palabra emoción, bloqueo emocional, liberación emocional. Me gustaría que le dieras tu punto de vista a los oyentes de estos conceptos. ¿Qué entiendes tú por emoción? ¿Qué es un bloqueo emocional que tanto nos hace sufrir, que tanto daño nos hace, incluso puede generar enfermedades? ¿Y qué herramientas, terapias, técnicas o pautas tú darías, sobre todo basadas en tu experiencia, para ir desbloqueando o eliminando las emociones falsas y negativas?
Pues a ver, una emoción pues es una respuesta que nosotros sentimos, ¿no? Que nos genera después al cabo una vez procesada por parte de nuestro subconsciente, se convierte en un sentimiento, ¿no? Pero una emoción es una respuesta instintiva, una respuesta que nosotros tenemos y que nos genera pues un indeterminado impacto a nivel emocional. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros vivimos una determinada emoción en un momento concreto y no la sabemos gestionar correctamente, no sabemos hacer que desaparezca en el momento adecuado y de la forma correcta, se nos queda vibrando dentro de nosotros. Es decir, esa vibración, porque al final no deja de ser una energía que vibra en una determinada frecuencia, pues esa vibración se queda dentro nuestro, en nuestras células vibrando, y con el tiempo podemos dejar de sentir esa emoción, pero esa vibración sigue dentro nuestro, esa vibración la seguimos acarreando con nosotros. ¿Y qué ocurre? Que en distintos momentos de nuestra vida entramos en situaciones que resuenan energéticamente con esa emoción que tenemos ahí, con esa vibración que tenemos dentro, y automáticamente se dispara de nuevo esa determinada emoción en nuestro día a día, ¿no? Pues bien, si nosotros no somos capaces de liberarnos de esas emociones que tenemos ahí atrapadas, de esos bloqueos emocionales, pues cada vez vamos a irlo sintiendo con mayor intensidad, porque además uno de los factores que se está produciendo es que cada vez cuanto más lo sentimos esa emoción, más estamos reforzando las conexiones neuronales que tenemos a nivel cerebral a través de las cuales se expresa esa emoción. Con lo cual, es normal que a medida que nos hacemos mayores, cada vez se acentúan esas emociones en nuestra vida, cada vez realmente tienen más intensidad en nuestra vida esos bloqueos emocionales que tenemos ahí. ¿Qué hacemos nosotros para, en método Integra, por ejemplo, para deshacernos de esas emociones? Pues mira, tenemos un par de técnicas que son las que utilizamos habitualmente. Una de ellas es el reset emocional, que lo desarrollé yo hace un tiempo. Lo desarrollé después de buscarlo durante mucho tiempo por todas partes y no encontrarlo. Porque nosotros, pues la actividad que nosotros hacemos en método Integra comenzó en cursos de transformación, cursos en los que guiábamos y que guiamos a distintas personas en lo que es la transformación para alcanzar objetivos concretos, ¿no? Pues bien, uno de los el elemento clave realmente dentro de ese proceso de transformación como cuello de botella en los cursos es la liberación de bloqueos emocionales, o era hasta ese momento la liberación de bloqueos emocionales, porque teníamos que ir al ritmo de la última persona que pudiera liberar ese bloqueo que tenía en relación a ese objetivo. Entonces, utilizábamos una técnica que era muy sencilla, que íbamos buscando emoción por emoción y la íbamos liberando, muy similar a lo que es el código de la emoción de Bradley Nelson, pero claro, teníamos que esperar hasta el último, y además requería pues de la habilidad de cada uno en ese proceso para hacerlo más rápido o más lento. Pues bien, yo buscaba una técnica que nos permitiese a todos a la vez, todos los participantes en el curso, fueran 10 personas o fueran 100, que pudiéramos liberar en el mismo momento y al mismo tiempo el bloqueo emocional que cada uno pudiera tener en relación al objetivo que estábamos liberando. Lo busqué y no lo encontré. Y como que mi concepto es que seguro que existe, seguro que se puede, pues al final empecé a experimentar con distintas técnicas o con distintas ideas que me venían, pues posibles soluciones, posibles caminos para poder hacerlo. Algunos no funcionaron, evidentemente, pero llegó un momento en el que encontré uno en el que sí, que funcionó. y ese es el reset emocional. Es una técnica que nos permite, en cuestión de segundos, máximo yo te diría un minuto, poder deshacernos de cualquier bloqueo emocional.
Que eso un poco está en tu libro, ¿no, Ricardo?
Sí, está explicado en el libro y de hecho hasta tengo vídeos en YouTube en lo que lo explico.
Por cierto, permíteme que ahora sigues, Método Integra, estamos hablando, Editorial Sirio, que no lo había dicho. Sigue.
Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo a través del reset emocional es pues ir liberando de forma secuencial pues en distintas partes del cuerpo las emociones que tenemos atrapadas en cada una de esas partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de la mirada. Nosotros, cada vez que ponemos la mirada orientada en un determinado lugar, como bien sabes, estamos accediendo a un punto concreto del cerebro. Uh-huh. Ese punto concreto del cerebro, al mismo tiempo, está conectado con un lugar concreto del cuerpo. Pues bien, a través de la mirada, nosotros vamos poniendo la mirada en distintos puntos. En cada uno de esos puntos vamos poniendo una determinada intención de liberar las emociones que se activan a través de ese lugar y utilizamos un imán y vamos pasando el imán desde el entrecejo hasta la nuca y vamos liberando en cada uno de esos lugares del cuerpo todas esas emociones que tenemos ahí atrapadas. Ya te digo, en cuestión de un minuto podemos liberar prácticamente cualquier bloqueo emocional que podamos tener en relación a cualquier objetivo que estemos trabajando.
Se me ocurre, Ricardo, si tiene algún paralelismo por lo que me estás diciendo con el tapping o EFT.
No estamos...
Nada que ver.
Nada que ver, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que en el tapping también utilizan pues la mirada o los movimientos oculares, igual que hacen en EMDR, igual que se hace en brain spotting, igual que se hacen muchas otras técnicas, pero lo que nosotros estamos haciendo es simplemente poner la mirada en esos determinados lugares para activar una conexión directa con lugares concretos del cuerpo y lo que realmente nos permite liberar es la intención juntamente con el paso del imán desde el entrecejo a la nuca.
Pues muy bien, Ricardo Iriz, el libro Íntegra, Método Íntegra, perdón, de Editorial Sirio, más o menos resumido en lo que hemos intentado que nuestro invitado nos contara esta noche. Te deseo muchísimo éxito para este libro y que ayude a muchísima gente, Ricardo.
Pues muchísimas gracias, Santiago.
Una manera de conectar contigo, si algún oyente quiere, no sé, una web, tal vez.
Sí, a través de la página web metodointegra.com. Uh-huh. Pueden encontrar mucha información sobre las actividades que hacemos, tanto yo como los muchos instructores acreditados que ya tengo por el mundo. Uh-huh. Y en mi página web personal, eiriz.com, pues ahí encuentran información de los libros que tengo publicados y de las actividades que realizo.
Perfecto. Pues un abrazo y gracias por estar de nuevo a estas horas de la noche, Ricardo.
Igualmente.
Un abrazo
muy grande.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche, un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz. ¿Quieres formarte en profesiones de gran demanda y salida laboral? El CEISI, como escuela de reconocimiento internacional desde 1984, te ofrece la posibilidad de formarte dentro de los campos del yoga, la meditación, la relajación, el yoga nidra o desarrollo personal, entre otros. Puedes hacerlo con nuestra metodología exclusiva, semipresencial o a distancia. Infórmate entrando en nuestra web www.yogadeisy.com o llámanos al 986-43-5626 o escríbenos a calle Urzaiz 77, primero E, en Vigo. Más de 12.000 alumnos formados en nuestro centro son garantía de la calidad y seriedad de nuestros cursos.